Hola, soy Juan Carlos, el papá de Ethan, un niño que tiene un síndrome, una enfermedad rara, y tiene un síndrome que se llama de Santo-Sinawi. Y queremos llevarle a Estados Unidos porque el doctor Sinawi hace una vez al año una congregación con todos los niños del mundo que tienen el mismo síndrome que Ethan. Para ello necesitamos vuestra colaboración. La página de Ethan de Instagram es Ethan2019DES, DESSH. Muchas gracias a todos.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Todo bien, fenomenal? Yo me alegro mucho con la banda, aquí estamos hoy. Fíjate, hoy es viernes, ¿qué te parece? ¡Anda! El viernes que no... Gracias, no aplaudáis que yo no tengo nada que ver. El viernes viene solo, después del jueves viene el viernes siempre. Nosotros hoy hemos preparado un programa con todo el cariño para vosotros, de las cosas más relevantes que consideramos que han pasado durante esta semana. Así que más, sin más dilación, como dicen los programas buenos de radio, ahí tenéis todos los resúmenes. Pues vamos a llamar directamente a Franco Batlle. Hola, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está,
Pues está Bene.
Si la cosa va bene.
Sí, avanti con el pene, efectivamente. La cosa mengua.
Adelante con la lengua.
Exacto. Si la cosa es nulo, avanti con el culo y siempre avanti. Eso es.
Ahora, tú parlas medio de amé.
Bueno, siempre son chascarrillos que yo conozco, como por ejemplo, si no nevero, ven trovato, pues esas cosas que se dicen.
Chascarrillo. Piano, bailontano.
Exactamente.
Chascarrillo siciliano.
Siciliano, sí, que tiene mala rima con la mano también. Bueno, don Franco, le hemos pillado mal.
Estoy en otro momento de mi vida.
Sí, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Tradújame porque yo el italiano no lo...
Lui ha detto que está en el mejor momento de la sua vida.
De la sua vida, vale. Ah, está en el mejor momento de su vida, ha dicho.
En el mejor momento de mi vida.
Sí.
Yo no capisco quello porque... ¿Qué? Lui ha partito 4 anni fa, pero el tuo teléfono Ouija...
Sí, en el Ouija nosotros podemos hablar con quien queramos, claro.
Lo ha traído el chavalete ese joven que tenéis.
Por eso me habéis traído, ¿no?
Es que nos ha arreglado el teléfono Ouija, Álvaro, lo teníamos totalmente desarmado, y podemos hablar con gente que está en otro plano.
Is dead.
He muerto.
Franco, Franco muerto.
Franco muerto.
Sí. Franco Battiato.
Franco Battiato. Eso. No, el otro. También.
Anche lui.
Muchos años atrae.
Atrae, sí. Dice que muchos años.
Ha detto tanti anni fa.
Madre mía, mi vida.
Bueno, ¿cómo se encuentra en ese plano, don Franco Battiato?
Muy liberado.
Liberado, ¿no?
Sí, sigo haciendo canciones.
¿Ah, sí?
Sí, tengo a los querubines locos.
Eso me gusta, eso me gusta.
Y a los angelitos, no, aquí se está muy bien, ¿eh?
Se está muy bien.
Muy bien. Está
usted en el cielo, ¿no?
En el cielo, claro. Por favor. Con las cosas buenas que he hecho en la vida. Claro.
Una voce celestial.
Celestial. Voz celestial.
Aquí cuando me marcho, ¿sabes lo que digo?
No.
Digo, al demonio se le achacan cosas muy malas y a Dios muy buenas.
¡Ay, qué bueno!
Y me piro. Son bromas del cielo.
Qué bueno. Está. ¿Tiene contacto con Dios?
No, no es posible.
Pero lo ha visto que está por ahí.
Sí, le veo de vez en cuando, pero es que a lo mejor me va a oír.
Sí,
es un pelín estirado.
Vale.
Se estira reservado, ¿no?
Sí, reservado. Reservado se puede decir para
nada. A mí, por lo que yo tengo entendido, cuando yo pregunté, la primera vez que hablé con Battiato, que esto ya hace un tiempo. Él me dijo, porque yo le pregunté por Dios y tal, y dijo, sí, creo que está por aquí. Entonces yo dije, bueno, pero wow. ¿Quién es? Y me dice, es un señor que hay con barba blanca y pelo largo y tal, que cuando se va a dormir dice, hasta mañana si yo quiero.
Eso es.
Con lo cual, él ha deducido que puede ser Dios. Bueno,
pero es un buen tipo, ¿eh?
Buen tipo, ¿no? Un poco estirado y tal.
Estirado porque tiene mucho curro. Claro, pero sí, saluda a todo el mundo.
No, y ahora mismo tendrá un curro bestial, ¿no? Porque ahora mismo
con todo lo que está cayendo.
A Luis le piace la tua música.
Sí, le encanta. Me encanta la... ¿Qué
Oye,
ha pasado?
Ese golpe que ha sido.
Con la napia.
A la napia. Ah, vale. Le ha dado al micrófono.
Me tengo que alejar del micrófono un poco.
Claro, claro. Sí,
¿Qué,
sí,
¿qué decías?
Allora, Luis, tifosi da te.
Sí, tifosi da me.
Sí, sí, que es seguidor, digamos. De,
sí, tifoso,
de,
tifoso.
Tifoso.
Tifoso da me.
Tifoso, tifoso.
De io. Sì.
È detto tifosi.
Detto tifosi.
Ah, lo tifosi.
È che Dio è...
Dio è tutto.
Sì,
claro,
sì.
Claro.
Tifosi di tutto.
Tifoso di tutto.
Tifoso questo. Tifoso di tutto. Io sé tosere in italiano, che lo sepa.
A ver, tosa in italiano.
In italiano.
Tifosi di tutti.
Di tutti. Bueno, Oiga, que muchísimas gracias, don Franco, por atender el teléfono
aquí.
Ouija, ¿eh? Gracias, muchas gracias.
Yo no tengo auto.
No tiene auto, mañana no tiene auto. ¿Y eso?
Quería decirlo. Hasta pronto.
Gracias.
Gracias, Franco.
Gracias mille. Vamos a retomar el tema.
Menuda entrevista.
Sí, sí.
Fantástico.
Hemos conseguido hablar con Franco Battiato. Sebastián, ¿qué es lo que más le gusta de nuestro programa? Porque usted es un oyente habitual.
Lo que más.
Sí.
No lo puedo decir. Lo siguiente, el misterio.
El misterio. Es lo que... Wow.
Me atrapa.
La sección de Álvaro.
La sección de Álvaro es fantástica.
Uh-huh. Gracias. Es
consecuente con lo que dice, es sensato.
No, y tiene un equipo de investigación.
Oh, brutal.
Debe ser.
Ahora mismo,
no se
por
ve,
ejemplo...
No se ve, pero hay que agradecerle siempre.
Hemos hecho una inversión grande en equipo.
¿Una inmersión o...?
Inversión.
De U con V.
Con V.
Bueno, yo de hecho llegué aquí hablando de la Agostube y cosas de estas y ya tenemos un teléfono Ouija. O sea, imagínate la progresión que estamos teniendo.
Sí, sí.
Habría que entrevistar... Hay que aprovechar ese teléfono.
No sé si usted ha tenido en su vida algún fenómeno extraño,
sí,
algo que pudiera contarle a Álvaro para que él le pueda decir. Porque claro, Álvaro desentrama un poco las cosas. O sea, quiero decir, hay cosas que nos preocupan que nosotros pensamos que pueden ser paranormales y él dice no son paranormales. Y entonces ya te quedas más tranquilo, ¿no?
Yo me quedaría tranquilo si pudiera. Yo le puedo contar una experiencia paranormal que tuve.
Sí, es posible, por favor.
Sí, sí.
Le voy a pedir permiso a su representante. Si
sí,
no,
por
no,
favor.
¿Sería posible que él nos contara una experiencia paranormal que ha tenido
sí,
el señor Poliniero?
Bravo.
Sí, bravo.
Bravo.
Bien. Hugo, si quieres intervenir, cuando quieras, también intervenir.
Sí, yo también tengo una experiencia paranormal.
También.
Si me dejan, yo puedo contar.
Ah, bueno, pues entonces tenemos
ya
dos.
Ya son dos.
Álvaro, tenemos dos experiencias
Perfecto,
paranormales.
Perfecto, eso es lo que me gusta a mí.
Empezamos con la de don Sebastián Poliniero. Adelante,
pues,
don Sebastián.
Esto es real, ¿eh? Como estoy contando, esto ya... Le habían comprado un caballito a mi hija, un caballito de esos de madera, con
sí.
la que solo tiene cabeza y palo.
Sí, sí, sí.
Y
no, como una escoba, pero
como
que
una
la
escoba,
cabeza,
pero con la cabeza de caballo.
Cabeza de caballo, sí.
Y,
wow.
y ya de madrugada estaba yo con mi esposa durmiendo y de repente relincha el caballo en la habitación de la niña.
No me lo puedo creer.
Entonces yo me hago el dormido, claro, yo digo...
Se tapó la cabeza, dijo...
Yo no me levanto. Le dije a mi mujer... Me dijo, levántate tú. Y dije, no me levanto, que yo soy la cría.
Ya.
Entonces me acerqué y, como relinchaba, le di al off. Es como si alguien lo hubiera conectado. Le di al off
sí,
y ya se tapa.
Menos mal.
A la hora exacta,
sí.
Esto eran las 3 de la mañana, y no es broma, a las 4 de la mañana, vuelve a relinchar el caballo.
Buah.
La cosa se pone fea, mi mujer se hace la dormida.
Buah.
Y le digo, levántate. Y yo ya me levanto la primera vez. Me dice, no, yo no puedo. Y yo me levanto, que soy el padre.
¿No dijo ya, soy la cría también?
No, porque era muy manido ya.
Ya.
Me levanté, le di otra vez al apagar.
Sí.
No haga al apagar.
Sí.
Era la habitación.
Le
di al apagar el botoncito.
Al no.
Y entonces dije, y ya está, ya no, y lo saco y lo voy a llevar al balcón. Y según lo voy a llevar al balcón, para que ya no haga más
al caballo,
ruido,
sí.
Al caballo, me dice mi esposa... Quítale las pilas.
Terrible.
Y
en
digo,
plena noche, estamos hablando...
Las 4
de la madrugada.
Y le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Lo voy a llevar al balcón, pero no le quito las pilas. Porque si tiene pilas y relincha, me tiro por un balcón. Por un balcón que era el mío.
Claro.
Un décimo piso.
Sí, sí.
Así que lo dejé en el balcón y no volvió a pasar nada. ¿Qué es lo que pasó aquella madrugada?
Álvaro, ¿qué le puedes decir?
Bueno, a ver, lo primero, yo estoy acostumbrado a todas estas cosas, entonces para mí no pasa nada, pero esto es totalmente aterrador, ¿no? Un caballo relinchando por la noche. Lo que más me extraña es que si el caballo era de madera, de los de antes, tuviera pilas y hubiera un botón de on-off.
Sí, sí, no, porque son los nuevos.
Son nuevos ahora.
No son juguetes antiguos.
Son cabeza borradora.
Cabeza borradora.
Efectivamente.
Claro, tienen un sitio para las pilas y tienen una posición de on-off y ya
on
está.
Off. On-off. Claro, que si lo miras al revés pone nofo.
Ofon.
Nofo.
Te viene la palabra ofon del nofo. Teléfono.
Sí.
Bueno, pues esto es una entidad básica que simplemente se mete en ese aparato que tienes, en este caso, un caballo de madera, y está intentando llamar vuestra atención.
Uf.
¿Es un ente burlón, puede ser?
No, no lo veo como un burlón. Yo creo que más bien quería algo de vosotros. Llamaba la atención porque algo le falta a esa entidad. Algo pasa que tiene que solucionar para irse de una vez.
¿Y por qué se calla cuando lo saca a la terraza?
Hombre, porque con el fresquito y tal, pues yo qué sé.
Ah, a lo mejor estaba agobiado el caballo.
No lo sé si estaba agobiado, yo lo saqué.
Se agradece que le saquen, está todo el día en el salón.
Sí, claro, puede ser.
Esa es mi experiencia.
Qué experiencia terrible, realmente.
Aterrador.
Las cuadras.
Y luego, claro, como tenía miedo, pues eso alimenta más, ¿no? A
claro.
Esa entidad que ya busca entonces...
Como
pues ya...
los perros que dicen que huelen el miedo. Cuando te ataca un perro hay que hacer como que no te que no te importa, ¿no?
Eso es.
Aunque tú estés acojonado, pero antes que hacer como que... no me ladres, que yo paso.
Lo que huelo,
perro ladrador. Claro, sabes tú que...
Yo lo que huelo es lo de después del miedo.
Claro. Yo es que una vez, me acuerdo que entré en un chalet, un conocido mío, y entonces el perro me empezó a ladrar, un perro que había enorme. Empezó a ladrarme y yo me quedé un poco así en shock.
En shock.
¿No? Entonces me dijo el dueño del perro que estaba en el balcón del chalet y me grita y me dice: tranquilo, hombre, tú no sabes que Pedro ladrador, poco mordedor. Me dijo él.
Wow.
Y yo dije, yo sí lo sé y tú lo sabes también, pero lo sabe el perro.
Claro.
Pues claro, que el problema era que lo supiera el perro, ¿entiendes? Entonces, bueno, pero al final entré, el perro se quedó un poco mirándome y tal, y luego ya hizo un acto de sumisión y se tumbó y ya no hubo problema.
El perro estaba cumpliendo su misión de protección.
Está claro.
Pero mi representante tiene otra historia.
Sí, tiene una... No, tu representante no, es Hugo.
Anquillo.
Sí, sí, que se parece a tu representante, pero no es. Es Hugo.
No, pero Anquillo o una experiencia paranormal.
Religiosa.
Ah, tiene una.
Sí, Anquillo.
Ah, también.
¿Puedo dirla?
Cuéntala.
Sí, es più corta, ¿eh?
Corta, bien. Sí, porque si es en italiano no tenemos.
Sí, sí, no. Due mesi fa ho ricevuto un duro golpe. ¿No?
Hace dos meses tuvo un golpe en el, digamos, en los huevos.
Sí. Ho avuto molto problemi e dolore.
Sí, sí. Tenía mucho problema y tenía dolor en los huevos.
Sí, ma ahora tutto se me para normal.
Ahora ya
funciona todo normal.
Todo funciona normal. Sale. Digamos, el pene no ha sufrido, el pene...
No, es una experiencia paranormal.
Tutta la posición del pene está bene.
Tutto a posto adesso, sí,
o sea,
sí.
Quiero decir, sabéis que las posiciones del pene son varias, está el tema de reposo.
El que carga izquierda, derecha.
Exacto, y luego está el tema de reposo, está el tema morcillona, luego ya viene imperial, que ya sería una erección, digamos... Y luego está lo máximo, que es un poco como los cojones del caballo del espartero, lo máximo que existe, que es imperial con brillo.
Que es como el cerrojo un penal.
Efectivamente, dura.
Eco,
pero dura, bueno, sí. Impresionante.
¿Cuál es la situación de pene adhesa?
Bueno, aquí estamos en un típico caso de paramiento de pene por adrenalina.
¿Vale? Por adrenalina.
Es decir, ese golpe que tú recibes, contundente, en la parte de los huevos, básicamente, en vez de hacer que se te quede cacahuete, pues suelta adrenalina, ¿vale? Y consigue que, una experiencia totalmente que se te pare normal.
Wow.
Normal incluso más que normal, ¿no?
Gracias, nada, Álvaro, ¿eh?
Siempre es
hombre,
un placer.
Lo que pasa
es
que la técnica me parece terrible para que no sea normal, quiero decir. O sea, tú necesitas un pene niesto y que tenga una fuerza y un vigor... Y si para ellos
son italianos.
Claro, pero si necesitas que te den una patada en los huevos, pues tampoco.
Está saliendo de la historia, yo creo.
Yo creo un poco. No, esto no es paranormal. Yo creo que es una historia.
Wow.
¿Qué pasó, Hugo? No, Hugo.
Hugo. Sí, se llama Hugo. Es él. Hugo, sí, pues contanos.
Bueno,
Hugo.
Ahora yo voy a contar mi historia.
Tu historia, por
esto,
favor.
Esto sí es verdad. Esto no le cuento,
no,
que le pasó
dudando
a un amigo
de que,
mío.
¿Está dudando de que todo lo que han contado esta gente sea mentira?
No, porque hace un momento Álvaro decía que, sí, ya le ha pasado a un amigo.
Claro, se ha reído,
pasado,
pero es normal. Si a alguien le dan en los huevos, normalmente los que están al lado se ríen.
No, esto me pasó hace 22 años aproximadamente.
22 años, sí.
Nosotros vivíamos en un piso muy pequeño,
sí,
y la cama era muy grande.
Sí.
La cama mía y de mi mujer, exacto.
¿Quién sabe? Vale.
Entonces, pero no quedaba mucho espacio para poder caminar,
claro,
en la habitación.
La
cama estaba pegada a la pared.
Claro.
Entonces, esa noche, mi mujer se quedó dormida temprano,
sí,
y se quedó en el lado pegado a la pared.
Pegado a la pared.
Yo me puse a ver televisión, estaba viendo una película de terror, estaba viendo El Aro japonés, no sé si vieron,
sí,
la de la chica con los...
Sí, sí, los pelos que
los
se le ponen para adelante. Esa niña
flequillo largo.
Necesita ir a una peluquería ya mismo.
Bueno, yo estaba viendo la película y en ese momento siento como que alguien me está mirando, estaba solamente la luz del televisor encendida.
Sí.
Y miro con cierto miedo y cautela hacia la puerta...
Sí.
Y estaba mi hija pequeña de 2-3 años paradita ahí en la
mirando.
Puerta.
En el quicio.
Mirando.
En el quicio.
Mirando. Sí, sí. Me asustó, pero bueno, era ella. Le digo, mamita, sí, sí, ¿qué haces ahí? Sí. Ven, échate conmigo, con nosotros. Pero por favor no mires la tele,
la peli,
porque
no.
Estoy viendo una película que no es para pequeños.
Sí, sí.
Entonces me dijo, ya papi, duermo. Entonces, nunca vio ella la televisión. Se echó mirando hacia el lado donde estaba mi esposa.
Hacia la pared.
Ajá. Y entonces yo continúo viendo la película. No pasó mucho tiempo. Ella levanta la cabeza, me mira y me dice, ¿quién es? Y yo le digo, ¿cómo quién es? Es tu mamá. Y se ríe y me dice, no, ella no, ella. Y señala la pared y no había nadie.
Wow.
En ese momento, obviamente, apagué el televisor, a dormir todo el mundo, sí, sí, y al diablo con el aro japonés y la película y tal.
Eso,
claro, eso acojona.
Eso te pasa por ver ese tipo de películas, que la gente se piensa que la mujercita esta del pelo para abajo es una invención, pero no, esos son demonios reales japoneses,
madre mía,
ancestrales,
mía,
que están traspasados a películas.
Por Dios.
¿Qué pasa? Que estás metiendo ahí pues una energía en tu casa que puede atraer a otras entidades que tú no las vas a ver, pero tu niña que es pequeñita sí, porque
claro,
todavía no está bloqueada. Digamos.
Hay cosas, Álvaro, que dejan secuela. Yo ya creo que lo he contado en alguna ocasión. Yo tengo un íntimo amigo que los queremos mucho y tal, y conozco a su familia, pues es como de mi familia. Y este amigo mío, que es de Málaga, resulta que tiene una hija. Y entonces él en un momento me decía, dice, me da susto mi hija, me da susto. O sea, que se acojonaba, que tenía miedo con la hija, ¿no? Y entonces yo le dije, pero, tío, ¿por qué decís? Sí, bueno, esta niña no es normal, me decía. Y entonces a la chica, por lo visto, cuando la iban a despertar por la mañana, le costaba levantarse, ¿no? Y entonces él la tocaba así como diciendo, levántate. Y entonces dice que cuando él estaba así y le la tocaba en el hombro para que se levantara, ella se giraba y con cara de un animal, porque yo que no, me miraba y me decía, ¡déjame! Claro, y él me decía, mi hija me da susto porque cuando yo la llamo, la toco y se gira como la niña del exorcista que gira la cabeza, pero ella giraba bien, girando bien la cabeza normal, y decía, ¡déjame! Pero con voz así, ¿no? ¿Esto puede ser una posesión o...?
Este es el típico síndrome de mala hostia al despertar.
Ah, vale. O sea, que aquí no hay posesión ni nada. O sea...
A priori no. Habría que investigarlo un poquito más a fondo, pero en principio mi hija de 4 años es igual.
Es igual, ¿no?
Y su madre
es peor. Mi mujer también.
Ah, efectivamente. Esto yo creo que si tu mujer ya se despierta mal,
sí,
si tienes una niña sí o sí va a heredar eso.
O sea,
esto es una cosa que es así. No creas que va a decir, no, se va a despertar bien. No.
O sea,
va a salir como a la madre.
El proceso, digamos que...
Eso es, para que no te acostumbres tú, por si un día la madre se despierta bien, pues para que la niña te dé...
Eso es verdad, Álvaro.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿Dónde estábamos cada uno de nosotros cuando lo de la pandemia famosa que a ti te pilló? ¿Tú estuviste también recluido, Paco, todo el rato?
Hombre, todo el rato no. Eso, yo un par de veces fui a paradores, pero nada.
Vale,
nada.
Bueno, esto tampoco mejor ni comentamos. Hugo, a ti te pilló la cosa fatal.
A mí realmente me pilló fatal, fatal. Te cuento que era el 14 de marzo y yo tenía un proyecto para irme a Singapur para hacer un trabajo ahí en un barco, de esos barcos que ya te he contado, los trabajos sí, que yo hago por ahí. Y Singapur dice prohibido el acceso para gente que venga de Europa. Entonces en ese momento hablo con mi mujer y le digo, oye, ¿qué hago? Me iré a América del Sur, me iré a Lima y, sí, y de ahí esperar.
Es decir, tú eres peruano, entonces aprovecha para irte a Lima y desde allí sí claro, poder volar a Singapur.
Exacto, porque ya se escuchaban cosas de pues, claro, que estaba este bicho dando vueltas por ahí, pero era tomar la decisión. Hablo con mi jefe y me dice, mira, si quieres, tómate el riesgo, pero esto va por, valga la redundancia, por cuenta y riesgo tuyo.
Sí.
Entonces lo conversamos y dije, compro el pasaje. Compré el billete de madrugada, me fui al aeropuerto, estoy hablándote de 14, ya era 15 madrugada.
Fíjate.
Tomo el vuelo con escala en Sao Paulo, además era muy gracioso porque era un vuelo que venía de China, era un Air China. Y yo decía, a ver los bichos que van a venir en este avión.
Wow.
La cosa es que sin ningún problema llegué y mientras yo volaba, se cerraba el mundo entero.
Sí.
De hecho, mi avión fue el penúltimo en entrar al Jorge Chávez, que es el aeropuerto limeño. La congestión de gente, el tránsito, nadie sabía qué hacer. Los olores, además, estaban por todos lados.
Sí.
Y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención era que nadie en ese momento tenía mascarilla puesta.
Sí.
Yo tuve la precaución de ir con mascarilla, yo volé. Sí.
Hubo mentes preclaras que dijeron que eso no era necesario.
Muy preclaras, sí, que sí, dijeron. Y comenzando
por los cojones, pero bueno.
Comenzando por la Organización Mundial de la Salud, que lo primero que dijeron fue no mascarilla. Ah. Bueno, yo sí dije, no me cuesta nada, me puse la mascarilla sin ningún problema. La cosa es que llegué y ahí es donde me entero que todo el mundo estaba cerrado, que mi viaje había sido por gusto porque tampoco iba a poder irme de allí a Singapur y a esperar novedades.
Claro.
Y me confiné solo.
Pero además hay algo que, por entrar un poco en la originalidad de las cosas, ¿no? Resulta que tú habías grabado los últimos capítulos de La Casa de Papel.
Sí, efectivamente.
Entonces, La Casa de Papel se estrena el 3 de abril.
Así es. Fue una muy buena noticia y para todos que estábamos esperando, porque ya teníamos algo que hacer para la serie fue y para la cadena, o sea, para la plataforma. Fue un éxito, lo vio todo el mundo.
Sí.
¿Quién no vio? Bueno, yo tenía la suerte de haber grabado para esa cuarta temporada. Yo salgo... en los últimos dos episodios, en el 7 y en el 8. Y a raíz de eso, pues era muy curioso, no muy común, el hecho de que un peruano hubiera grabado en esta serie. Claro.
Hay que tener en cuenta que la serie, o sea, La Casa de Papel, que es un pelotazo mundial. Lógicamente, un locatario, un peruano que está en la serie y tal, pues lógicamente en Perú se hacen eco de toda la movida. Dicen, oye, que tenemos un actor peruano que está en La Casa de Papel, coño.
Yo estaba en
el Hugo,
en mi piso muy tranquilo y comienzan a escribirme y además a llegarme mensajes de números que yo no conocía.
Sí.
Y era pues que se había corrido la noticia y comenzaron a llamarme porque querían tener una entrevista con el peruano que había estado en La Casa de Papel. Y me llamaron de muchos medios, de radios, incluso videollamadas para noticieros y programas de televisión, para prensa. Y bueno, pues yo hablé y contaba un poco de la experiencia que había sido para mí el haber grabado en La Casa de Papel.
Porque
pero,
esto se grabó antes del confinamiento, digamos.
Claro, esto lo grabamos, si no me equivoco, 8 hasta 10 meses antes, en el 2019.
Sí.
julio, entre junio y agosto del 2019.
Sí.
Y así como recibí llamadas de medios, también recibí muchas además llamadas de gente de casting, productores, directores, que pues querían contar para sus producciones con el peruano que había estado en La Casa de Papel.
Ofertas de trabajo, digamos.
Ofertas, wow. Me llovieron por todos lados. El problema es que estábamos guardados todos, que no podíamos salir a ningún lado, no habían grabaciones, no se hacía nada. Entonces todos eran con, oye, quiero contar contigo, pero ya te llamaré. Ya cuando sí. Esto pase.
Ya sí, eso.
Efectivamente.
Es lo que te...
Entonces, fue pasando el tiempo y la emoción que tenía la gente, la emoción que tenía yo.
El suflé va bajando. Claro, llega un momento que la gente está enganchada porque el 3 de abril se estrena. Toda la repercusión que había tenido la serie y todo el rollo.
¿Te acuerdas cómo fue todo eso?
Claro, ¿no? Quiero empezar desde el principio. O sea, vamos a ver. La serie se estrena con una primera temporada, se firma una segunda temporada con Netflix para que, porque claro, la serie había sido un pelotazo, pero claro, no solamente es un pelotazo en España, porque la serie se empieza a emitir en todo el mundo y todo el mundo flipa con la serie.
Sí, mira, me haces acordar una anécdota muy, muy bonita. Cuando estuvo en Antena 3,
sí.
En la temporada 1 y 2,
sí.
Había gente pues que la veía, pero ahí no más.
Sí.
Comenzó a verse en Antena 3, en A3 Player.
Sí.
En ese momento yo estaba con mi familia en Lima, estábamos viviendo un tiempo allí.
Sí.
Y mi esposa, que veía tele española a través de la aplicación,
sí.
Encuentra esta serie y me dice, oye, mira, he encontrado esto, hay que verla. Y la veíamos en el iPad.
Sí.
Y nos hicimos fans inmediatamente. Sí, pues,
en A3 Player la podías ver seguido los capítulos.
Sí,
o sea, quiero decir,
exacto.
Claro, no.
Exacto. Pero, y nos enganchamos inmediatamente, nos gustó muchísimo la serie. Luego volvimos a España y me llaman por teléfono la persona con la que trabajo aquí y me dice, oye, para que pases un casting que he pasado tú, mi videobook que tenía,
sí.
Y pues has pasado un precasting, les has interesado y te quieren ver en persona.
Esto vamos a explicarle a la gente que no sabe
cómo funciona.
Estamos
hablando de junio de 2019.
Y explicarle un poco a la gente cómo funciona el tema este de los castings. O sea, tú tienes un videobook, quiere decir que haces unas escenas que tú has grabado, haces un poco... cómo es tu expresión, cómo es tu fisonomía, cómo es tu telegenia, si la tienes o no la tienes y tal, esto lo ven los directores. Y de repente el director de casting o la directora de casting ve a alguien que le encaja en un papel de los que ya están...
que están buscando.
Buscando.
Sí.
Y entonces dice, ah, pues mira, este me cuadra aquí. Entonces, el Huguito me sirve. Y entonces dice, oye, Hugo, ¿qué tal? Y vamos al principio. Entonces, te llaman y te dicen, haz un casting.
Correcto.
¿Tú sabías que era para La Casa de Papel?
Yo no. Tengo que contar que en esta agencia tienen dos departamentos, el departamento de extras y el departamento de actores.
Sí.
Y yo estaba en ambos departamentos.
Sí.
Y me llama el día martes, me llaman del departamento de extras,
sí.
Y me dicen para grabar el día viernes,
sí.
Como periodista para La Casa de Papel.
Wow.
Entonces me dicen eso, oye, para La Casa de Papel, que era la serie esta que te
claro,
cuento
claro,
que yo
claro,
había
claro.
visto.
Y tú flipando, claro.
Yo digo, vamos, de lo que sea, pero yo quiero estar en esa serie.
Aunque que haga de papel, lo que sea.
Así tengo que pagar yo, ¿no? O sea, me encanta la serie y yo quiero participar. El día, esto fue el martes, el día jueves
sí.
Me llaman de la misma agencia y me dicen, oye, que he presentado tu video y que te quieren ver mañana en persona. Y le digo, sí, claro, ya me llamó tu compañero. Y me ha dicho que mañana salgo de periodista. ¿Qué periodista? Me dice, no, esa es una escena chiquitita que no tienes nada... No, olvídate.
Te van a dar un papel de La Casa de Papel.
Olvídate eso, que te quieren ver para darte un
vaya,
papel.
Vaya, vaya, vaya.
Entonces fui el viernes, que además coincidía con el día que se estrenaba a nivel mundial ya en Netflix,
sí.
La tercera temporada.
Sí.
Había un revuelo en la productora en Vancouver Media, todo el sí. mundo pendiente de que se iba a lanzar a las 10 de la mañana y tenía a estos que venían a ser probados para ser los mineros en La Casa de Papel. Entonces,
sí. wow.
como que no nos prestaban mucha atención porque estaban concentrados en lo otro. La cosa es que pasé el casting, fue muy rápido, Y la persona que me entrevistó me dijo, ok, sí, perfecto, ya te llamaremos.
Ah, esta frase es muy buena.
Es la típica.
Paco me dice, a mí lo han dicho muchas veces, ¿no?
Aún no me han llamado, mira, Lady Gaga.
Sí, todavía no te ha llamado Lady Gaga.
Dice Globos, se quedó entusiasmada, para el próximo videoclip y nada.
Es un clásico, no nos llames, ya te llamaremos, ¿no?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles y lusos.
Hola, soy Juan Carlos, el papá de Ethan, un niño que tiene un síndrome, una enfermedad rara, y tiene un síndrome que se llama de Santos Sinawi, y queremos llevarle a Estados Unidos porque el doctor Sinawi hace una vez al año una congregación con todos los niños del mundo que tienen el mismo síndrome que Ethan. Para ello necesitamos vuestra colaboración. La página de Ethan de Instagram es Ethan2019des, D-E-S-S-H. Muchas gracias a todos.
La cosa es que ese mismo día, viernes, en la tarde, me llaman y me dicen, has sido seleccionado, es lo único que te puedo decir por ahora, ya te llamaremos en los siguientes días para contarte un poco más.
Vale. Y tú, claro, esperando.
Y yo esperando.
Y pensando, a ver si tengo que matar a alguien, o me tienen que matar a mí.
Yo ya me imaginaba con el traje rojo, la cantidad de textos que me iban a dar.
La ciudad que te iban a dar,
el
de
nombre de
claro,
ciudad. Yo pensando, a ver si puedo sugerir, oye, ¿podré ser Lima?
No sé si será verdad o no, pero a mí me ha comentado alguien que te conoce, alguien de tu entorno.
A ver.
Se lleva mucho ahora lo del entorno, ya sabes. Alguien de tu entorno que me decía que el nombre que tú habías elegido, que si llegabas a pasar el casting y que te dieran un papel dentro de la Casa de Papel, valga la redundancia, te querías llamar Navalcarnero. No sé si es cierto esto.
Era
o es un bulo, ¿no? Que sabéis que ahora está muy...
Era una de las opciones. También está Torrejón de Ardoz, que es donde vivo, pero sonaba... Sonaba muy largo, ¿no?
Muy largo. Navalcarnero. Hombre, no está mal, ¿no? Navalcarnero
tiene su tirada. Torrejón de Ardoz es más...
Sí, sí.
Los que inventaron.
No, es que es doble, son dos palabras. Claro, Navalcarnero es... No, es Navalcarnero.
Sí, sí, sí.
O podría ser al revés. Carnero Naval. No sé, no me... Creo que no.
Y otra de las opciones era, obviamente, Lima, ¿no?
Que Lima, claro, que tú, Lima, claro, porque es tu ciudad,
tal,
claro.
Mira, yo he nacido ahí.
Lima hubiera estado bien.
Sí, pero
un poco,
era...
Hubiera sido un poco gay, ¿no? Lima, no sé.
Se puede...
Ven, y tú, voy, tal, no sé qué.
Se puede prestar a diferentes interpretaciones, sí, entre ellas, por ese lado.
Hubieran llamado Lima Limón. Yo qué sé. Bueno, está bien. Bueno, volvemos a la... Perdona, que
no,
se me ha ido
favor.
La pinza un poco. Vale.
Entonces, esto fue, pues, como te digo, un viernes. Sí. A ver si me van a llamar o no. El fin de semana bastante entusiasmado y tal. Y llegó el lunes, nada, y llegó el martes y ya me llamaron.
Te llamaron.
Y ya me dieron más detalles sobre cómo
lo iba. Primero que te dicen cuando te llaman es porque, claro, tú estás habido de saber cosas.
Claro.
Entonces te dicen, mira, vas a hacer un personaje. Eso es lo primero que te dicen.
Eso
¿no?
ya sabía.
Sabía.
Lo que nos habían dicho era que íbamos a ser los mineros.
Los mineros.
Lo único que nos dijeron.
Sí, sí. Los mineros. Hay una canción muy bonita que se llama Soy Minero.
La cantábamos en...
Antonio Molina, claro.
Claro, claro. Yo no la conocía, un compañero
sí.
A mí me la enseñó, a los otros la recordó y de rato en rato pues salía el tema, sobre todo en esas largas esperas.
Sí, cantaba ahí Soy Minero. Qué bonito es eso.
Soy Minero.
Sí, sí, qué bonito. Pero bueno, no con el tono de, no en el timbre,
sí,
de, claro.
Exacto.
Lógicamente. Bueno, o sea, ibais a hacer de mineros. Tú ni puñetera idea de lo que iba a ser de los mineros,
no,
ni
además,
saber de qué iba la historia, ni nada.
Digo, a ver, tengo que...
No hagamos spoiler tampoco, porque seguramente hay gente que no ha visto.
¿Tú crees?
Yo creo que habrá alguien... A ver, yo tengo amigos que no han visto Pretty Woman.
No.
Wow.
Sí, sí.
O Rocky. Paco, que ahí lo tienes, hay temas que no... Hay películas que no ha visto.
No.
El Padrino no lo ha visto.
No, eso
y
sí
todo
es
el mundo,
imperdonable.
Claro, y todo el mundo le decía, qué suerte tienes de no haber visto El Padrino. Y él decía, ¿por qué es mala y tal? No, porque por fin la vas a poder ver, vas a vivir la sensación de ver El Padrino. ¿Es verdad o no es verdad que te has
sí,
dicho
te
eso?
Sí, te lo juro.
Claro.
Esto mismo me va a pasar con La Casa de Papel.
Que no lo has visto tampoco.
Mira,
¿no?
Acá tenemos una.
No sabes ni de qué va la Casa de Papel.
Me imagino que es una casa...
De papel, claro. Evidentemente. Claro. No, déjale en su ignorancia.
No lo voy a sacar de la ignorancia.
Es feliz.
Apoyando a Paquito, te puedo decir que yo también tengo alguna de esas películas, a pesar de que soy muy cinéfilo,
sí,
alguna de esas películas muy famosas que no he visto. Armagedón, por ejemplo, no la he visto.
Yo, por ejemplo, a mí me da muchísima pereza y no la he visto esa película.
Ya, mira.
Pues ya solo ver las fauces del tiburón así abriéndose.
Armagedón. Del meteorito, ese estamos en la mega.
Había confundido con la del megalodón.
Ya nos ha pasado anteriormente.
Sí, sí. Es que siempre las confundimos las dos.
Sí.
Vamos, Armagedón yo sí la vi.
Yo no. Sí. Sé de qué va, pero no la he visto.
No te cuento el final, porque bueno, el final es previsible.
Sí, sí. Cuéntaselo, Mariano, que se fastidie.
Porque no voy a decir quién muere y tal, porque si no, no... Déjale.
Mira, ahora ya no te voy a contar la Casa de Papel.
Eres muy rencoroso.
Pero Paquito, somos amigos.
Sí, bueno, ya lo veo ya.
Ten en cuenta que la Casa de Papel son 4 temporadas.
Cinco, perdón. Rima mal.
Son 5 temporadas. Y tendrías que ver las 4 primeras y los 2 últimos capítulos de la 4 donde sale Hugo.
Yo seguro que la pongo yo.
O sea, tienes que comer 4 y pico, o sea, casi 4 temporadas para ver a Hugo.
Pues a ver un resumen, Hugo.
No, aquí no lo voy a hacer porque
no necesitaríamos
2 programas. Son muchos episodios, no puedo y además para hacer spoiler me puede caer ahí una...
Pero bueno, el caso es que te llama, estábamos en la llamada, porque a mí me interesa saber cómo es el tejemaneje de esa historia.
Oye, Mariano, ¿sabes qué me ha pasado? Yo como he leído muchos castings y me han dicho siempre, te vamos a llamar, pero nunca me han llamado. Tengo ganas de que alguien me llame para yo decirle...
Bueno, pues vamos a hacer una cosa, cuando te llame alguien ya lo cuenta, porque le está contando ahora una que sí le llamaron. O sea, si tú cuentas ahora a los que no te han llamado, pues tío, nos vamos a perder.
Pues luego les mandaré un mensaje a los que no me llamaron.
Bueno, ya está. Pues si tienes suerte y alguien te llama, pues vienes aquí y hacemos un programa o
no,
dos.
No, es que si me llaman, le diré... Pues, vale, pues mañana voy y no voy a ir.
Y no vas.
Que sepan lo que es.
Hombre, eso tampoco es.
Bueno, a mí me ha pasado algo parecido, que cuando tú haces...
Pierdes una oportunidad.
A mí me ha pasado hacer un casting y salir renegando y diciendo, mira, que lo hice mal, que y me llaman. Y al revés, salir muy confiado, joder, qué bien la he hecho y tal, y hasta el día de hoy nunca me llamaron.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles... ilusos.
Otra, joder, no te, es un 2, tío, un 2. Ahora sí, ahí está, a ver.
Hola.
Hola, buenas noches, Mr. Trump, no, Mr. Bass. Elon.
Es que estoy fatal.
Ah, bueno, no se preocupe, tranquilo.
Good night,
¿qué tal?
Buenas noches, porque...
How are you?
Yo soy más de Mercedes.
Ah, bien, perfecto.
Genial. Que tengo familia yo en España.
Ah, sí, bueno. Esto no se ha dicho en ningún programa. Elon Musk es un hombre que habla perfectamente castellano.
Mi padre es de Lima.
Es de Lima, su padre.
Y va a hacer la gracia mi madre de Limón.
Ah, qué gracioso es usted.
Es un programa de humor.
Es de humor, sí, efectivamente. Muchas gracias, señor Elon Musk.
Mi padre es de Lima y mi madre de Trujillo, de aquí, de Cáceres.
Ah, ¿de Trujillo?
Ahora mismo estoy en Trujillo.
Sí, sí.
De Trujillo, pues estoy enfadado con...
La plaza esa de Trujillo con las escaleras esas que para subir eso.
He comprado el caballo.
Ah, comprado el caballo.
Me corté el caballo, la estatua, sí.
Yo he visto el caballo, de huevos anda bien el caballo. Sí. Lo he visto yo, que la estatua está muy bien. Es una estatua...
Le hemos engordado los cojones al caballo.
Sí, señor. Una estatua ecuestre.
¿Ecuestre?
Lo que cueste, efectivamente. Bueno,
¿cómo se nota que bien se da el humor?
Que nos da el humor, porque hemos...
Además, conozco a uno de los invitados.
¿Sí? Ah, sí, a Ulises, lo conozco.
A Penélope González.
No, Ulises.
Penélope, ¿no?
La señora de él, sí.
No, es que es chico.
Es chico él, sí.
Sí, que he leído yo.
Bueno, ahora es chico, no sé, antes no sé.
Pues se habrá operado.
No lo sé, pero ahora es chico, ahora es chico.
País de hartos, he leído la novela. Sí.
Bueno, si quieres, Ulises, quieres saludar a Don Elon, que está...
Elon, qué orgullo que haya leído mi novela, qué bien.
Hombre, claro,
espero que le haya gustado.
Una novela impresionante, ya no me acuerdo, pero muy bonita.
Muy bien. Bueno, don Elon, estamos preocupados.
Afónicos.
Si quiere echar el pollo, no se preocupe que no hay problema, ¿eh?
¿Cómo se dice eso en inglés?
Echar el pollo.
Echar el chicken.
Echar el chicken.
Claro. Sí.
Soft the chicken. Eso es. Vamos a ver.
Pero los gargajos me salen cuando discuto con Trump.
Ah, bueno, en serio. Bueno, wow. Por eso le queríamos preguntar. Sí, a ver, sabemos que no están en sus mejores momentos las relaciones con Donaldo. Entonces...
va mal, pero a mí me da igual, Mariano.
Sí.
Le voy a desmontar la Dragon.
No, fastidia.
Se va a cagar
vivo. Sí. ¿Le va a desmontar la Dragon?
Pero esto no se oye en muchos sitios, ¿no?
Esto se oye en la Comunidad de Madrid y en un alrededor de 200 kilómetros, pero por... A ver,
online sí.
Online se...
En Nueva York se escucha.
Que lo borre el maligno.
Sí, bueno, es que no lo va a borrar esto. No lo va a poder borrar.
Bueno, pues ya vamos a
tocar. Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho. Va a desarmar la Dragon.
La Dragon.
Vale, y los va a dejar jodidos.
Me da igual el ejército, el US Navy, su puta madre.
Sí.
Me lo voy a cargar todo.
Bueno, vaya.
Y que sepa que ha empezado el negocio a vender. Otra vez he vendido un Tesla yo hoy.
Sí. ¿Ha vendido un Tesla?
Yo.
Coño, felicidades. Ha vendido un Tesla, tío.
Del concesionario de Cáceres.
De Cáceres, fíjate. Qué bien, el color, ¿podemos saber el color del Tesla?
El vino Burdeos.
El vino Burdeos, este, el clásico
sí.
de...
Sí.
Qué bueno,
500
qué bueno.
caballos.
Sí.
La chapa de abajo, ¿cómo se llama? La batería.
La batería.
Menuda mierda.
Sí, la batería, bueno, es igual.
Menuda mierda de batería sí. que le se acopla.
Bueno, yo...
¿Y pero qué? Se lo están tragando.
Ah, qué bien.
He vendido uno, sí.
Qué bien, sí. Qué fenomenal.
Se joda Trump.
Sí. O sea, que ha vendido uno, a pesar de cómo está la cosa, ha vendido un Tesla. Joder, qué maravilla. De verdad que estamos muy contentos por usted, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal X?
Bien.
El niño.
Bien,
no, sin problema.
Un poco cabronazo.
Sí, ya.
Pero bueno, solo había que verlo en el despacho.
Supongo que ya, yo tengo que decirle, no sé si usted lo ha visto, aquí tenemos unas imágenes que no son exclusivas porque se han visto en todo el mundo, donde está Donald Trump, está el niño al lado, y en un momento Donald Trump le calza una colleja al niño
sí,
y huye hacia
el otro lado. La primera bronca que tuvimos.
Y el niño hizo así como, o sea, como no entendiendo por qué me has pegado si no he hecho nada, ¿no?
Pero, ¿sabes lo que le dije yo? Me acerqué, el niño tenía una oreja.
Sí, roja, ¿no?
Parecía un micrófono de Telemadrid.
Claro, roja.
De Onda Madrid.
Claro.
Le dije, al final me lo monto yo con la Melania,
sí.
Por lo que le has hecho a mi hijo.
¿En serio?
Me lo voy a hacer en un Tesla con ella.
Bueno.
La Melania...
Madre mía. Melania sí, tiene recorrido,
tela,
¿eh?
Tela.
Tiene por lo menos un fin de, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Ojo. Dos weekends sí que me pasó.
Sí. En fin.
Bueno, no, eso que es.
A ver, estoy recibiendo, sabe que tenemos el 601-604-470. Tranquilo. Ahí está. Evacúe sin problemas.
Casi le doy al José.
A ver. No diga a José Luis que la gente se va a pensar que es mentira esto, que no era de... Claro.
Voy en el avión con él.
Sí. A ver, señor Mas, me están escribiendo al 601-604-470 cienes y cienes de WhatsApp diciendo que no es gratuita la colleja que le da Donald Trump a X.
Eso va a salir claro.
Que ha sido porque X al principio le dio una patada a Donald Trump.
De la espinilla.
Y salió corriendo.
Sí.
Entonces, es un poco la venganza de Donald Trump con el niño. Yo digo, toda esta movida que está teniendo con usted, ¿no será por culpa del niño?
Sí, claro. O sea, todo empezó ahí y yo no me
bajo. Como empiezan las peleas, o sea, tú vas a dejar al niño al cole, aparcas en un sitio, viene otro que no sé cuál, te llevas allí una hora esperando y llega uno y se aparca y hay una discusión y se monta un pollo.
Se monta un chicken.
Sí.
Y no entonces, me ha pegado de la burra yo.
Ha sido un poco por culpa de lo que pasó con el niño. No digo yo que el niño sea culpable, porque los niños, si son pequeños, tienen que dar patadas.
Bueno, el niño tiene poco talento, ¿eh? Ha salido el padre. Tiene muy poquito talento. Y Donald Trump menos. ¿Hay alguien ahí haciéndome caso?
A ver, perdone, que es que me estaba comentando...
Sí, claro, es que me he notado...
Sí, como ausente, ¿no?
Que es que soy Iron Mas.
Sí, claro. Supongo que usted no está acostumbrado a que nadie le...
Perdón usted, que han llegado aquí un plato de torreznos, que claro. Eso usted lo tiene que probar.
¿Conoce torreznos?
No voy a comer los torreznos.
Torreznos, lo que viene a ser torreno.
Le voy a decir decir una cosa. Los mejores los que he probado yo en Soria, Burgo de Osma.
De los marqueses.
Pusieron una bandeja de torrendos, no dejé que tocaran ni uno a nadie.
Sí.
Ahora, el eructo siguiente.
Sí.
Viene de aceite medio pueblo.
Y, pues vamos, hipohuracanado, ¿no? Como es...
Pero como soy un más, hago lo que sale a las pelotas.
Exactamente, me parece muy bien.
Wow.
Esto de tener mucho dinero debe ser un poco aburrido en algún momento.
Me está empezando, ¿no?, a dar asco ya.
Que la gente no te critique, no te diga nada, tal, a no ser...
Compro gente, compro voluntades, compro lo que me sale de las narices.
Sí.
Y cansa.
Trabajo... Es todo muy... Wow. Hay, no hay picos. Hay...
Ni palas.
Efectivamente. Tiene patos, tiene también.
Sí, tengo dos patos.
Ahora no son patos, son gente, ¿no?
¿Sabes cómo se llama el grande? ¿Eh? Donald Quack.
Ah, Donald Quack. Ah, por eso es, para hacerle una especie de broma a Donald Quack. Pero me han dicho que ha contratado usted dos inmigrantes que son los que hacen lo del pato.
No, hombre, por favor. ¿Ya? Contratados norteamericanos.
Bueno, quiero decir, tienen papeles, pero vamos...
Pero sucios.
Sí, bueno, vale. Entonces, tampoco quiero entrar yo en demasiado, pero los que hacen el pato son personas.
Los tengo sin contratar.
Son personas,
sí, son personas.
Humanas,
sí.
Personas humanas.
Seres humanos.
Seres humanos los que hacen
sí.
Esto. Sí, los estamos
Madre
escuchando.
Mía.
Los patos.
Bueno,
bueno,
que no sé si esto tiene más recorrido.
No tiene más recorrido, ya se ha acabado ya el tema, porque ya el guión lo hemos leído todo, ya qué coño vamos a hacer. Como no improvisemos...
Que puedo ir en directo algún día.
Ah, pues cuando usted quiera.
Pillo el avión y me planto.
Sí. ¿Qué avión tiene usted así? ¿Puedo saberlo?
No puedo decir ni el nombre porque no van a saber.
Ah, vale. ¿Qué es un avión que
un
no...?
Un reactor pequeñito.
¿Reactor pequeñito?
De 20 plazas.
20 plazas nada más.
Tengo 6.
¿Qué modesto es usted?
Siempre.
Sí, señor.
¿Necesitáis dinero para el programa?
Pues sí, la verdad.
¿No tenéis public? Yo lo sé.
Sí, no tenemos, pero usted no podría decir, bueno, Tesla, nosotros lo hacemos aquí...
Si me hacéis un anuncio, yo os meto un
millón. ¿Un anuncio de Tesla lo hacemos?
Sí, yo meto un millón.
¿Un millón de dólares?
Claro. Sí. 900 y pico mil euros.
Sí. Esto, lo está escuchando todo el mundo. O sea,
me da igual, yo tengo palabra, igual que dije si votaban a Trump, regalaba... que después se me olvidó,
sí.
Esto sí que no se me va a olvidar.
Vale, perfecto. Pues, de todas formas, si usted quiere, le preparamos la publicidad, le llamamos a ver qué le parece la publicidad de Tesla.
Sí, claro.
Y la hacemos. ¿Le gusta el flamenquito?
Mire, muchísimo.
Mire.
¿Cómo lo invito?
Ah, mire. Ahí está.
¡Vámonos! ¡Qué temazo!
Este tema se lo hicimos nosotros a don Donaldo.
A Donaldo.
Sí, Donaldo Trump.
Pero dos gilipollas.
Sí, bueno, no, esto ya es una celebración
suya. Donaldo, ¿por qué se le donó?
Claro. De todas formas, le agradezco mucho que haya entrado en el programa.
Nada, yo tengo todo el tiempo.
Tengo
todo el tiempo del mundo, Mariano.
Muchas gracias. Donald
a
Trump.
Vosotros, siempre.
Donald Trump, espero que no le haga mucho la 314.
Le tengo pillado por los huevos.
Sí, ¿no?
Bueno, sí, wow. Que no. Yo entro y voy. Yo tengo llaves del despacho.
¿Tiene el despacho? Ahora sí. Tiene llaves, ¿eh?
Sí, son llaves con forma de huevo.
Ah, sí. Qué bueno. Fenomenal. Pues entonces, se
lo
agradezco mucho.
Inventar, pero...
Sí, bueno. Oye, una idea que se me está ocurriendo.
Sí.
Si nosotros fuéramos con todo el equipo para allá, podríamos hacer programa en el despacho.
Solo tienes que pedírmelo.
¿En serio?
Sí.
Pues no descarto, ¿eh? Si en algún momento usted se pone a tiro, nosotros...
Prometo no llevar al niño.
No, el niño mejor que no, venga, que estará con sus amiguitos...
No, lo he dejado en un centro de corrección de estos, de menores.
Ah, no me extraña.
A mí me da igual los niños.
Sí. Muy bien.
Un beso en la frente.
Gracias, don Elon.
La cuña de Tesla.
La vamos a hacer.
La cuña de Tesla.
No se preocupe que la vamos a hacer. Me han pedido
la CBS, pero paso.
Va, CBS.
La CNN,
¿quién es la CBS comparada con Mentes Peligrosas?
Me cago en mi vida.
¿Quién son esos tíos?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Lola, que es otra viajera. Lola, bienvenida.
Ay, bien hallada. ¿Cómo se estaba echando de menos? He estado practicando.
Sí.
El francés.
El francés.
Totalmente el francés, con mi don de lenguas.
Sí.
Al país en el que he ido, se habla francés.
Claro, y árabe también.
Y árabe también.
Claro.
Bueno, ya eso no alcanzo.
Efectivamente.
Pero,
ahora está en Marruecos.
Coles, claro, en los coles se sigue dando el francés, el árabe.
Me han dicho, Lola, que tu trayecto, que fueron creo que 400 y pico kilómetros.
Bueno, eso eran al día, 490
al día,
kilómetros.
Al día lo hacíais, pero lo hacíais en patinete, ¿no? ¿Cierto?
Patinete,
ibais varios patinetes.
Varios, íbamos con los patinetes enganchados.
Sí.
Y el último es el que se llevaba.
O sea, estáis
las
enganchados al patinete.
Enganchados al patinete. Perfecto. El último es el que se llevaba los mojicones, que claro, si el primero frenaba, el último iba.
Claro, claro, no, tenía que estar con pendiente. Porque una pregunta, a ver, si esto para todo el grupo, por favor, si sabéis, ¿los patinetes tienen luz de freno?
Unos sí, otros no, pero es que allí no había luz de freno.
Lo de unos sí, unos no, no me sirve. O sea, quiero decir...
Tienen que tener.
Tiene que tener, es obligatorio, ¿no?
El mío no tiene.
Tú no tienes.
¿Ves? Una luz fija, te digo constante.
Una luz fija constante, pero el tuyo porque es de juguete, será...
Bueno, es de mi novia, no es de juguete, wow, pero es pequeñito.
Ah, si es de tu novia no es tuyo, no te tienes el rollo.
Bueno, a ver.
O sea, tú no tienes patinete, tiene tu novia.
Es mi novia, pero tengo varios hijos con ella, o sea, ya es como
bueno,
si fuera
¿y
mío.
¿Qué tiene que ver? Y el día que ella decida que no...
Pues ella me dice que todo lo suyo es suyo y lo mío es suyo, así que
también,
el patinete
pues ya está,
me lo
dejará. Esto es como cuando te casas, que es todo arroz, ¿sabes? Cuando te casas, arroz, arroz, arroz. Si te divorcias ya es para ella, todo para ella. Sí, es un chiste muy antiguo, ¿eh?
Sí,
también,
sí, total. Claro, sí.
Bueno, estaba diciendo yo que el viaje que ha hecho nuestra querida Lola a Marruecos, hasta, ¿sí?, ha estado en varios lugares de Marruecos.
En varios lugares.
Que no es la primera vez, porque
no,
tú eres una experta,
sí, adicta,
en Marruecos.
Soy adicta.
Ah, adicta, yo creía que era experta.
A culturas
vale,
distintas, perfecto, me gustan.
Wow.
Me gustan mucho.
Sí, sí, sí.
Y entonces ya es la tercera vez que voy por allí.
Qué bien,
y
tres veces.
Sí.
¿Has estado en Marruecos, Álvaro?
Yo no salí de España. Para
que vea Lola tres veces. Ahí, bueno, seguidas.
Es un destino que
bueno,
está
ya
muy
se le nota,
y...
tiene cara de viajera, ¿no? A mí
viajera,
también me gusta, pero
uf,
Marruecos lo mismo, ¿no? Yo soy más como de Europa.
Si luego vuelves a casa, tonto.
Ah, pero
bueno,
sí.
Eso dice.
Escucha, que luego llegas allí y te vas al Zoco, tío, y flipas. Es como un mercadillo de Getafe.
Soy la reina del Zoco. O sea, donde haya que
manejando... Si no fuera por las especias y los perfumes, te creerías que estás en...
Sí. Yo sabes lo que pasa, que
Fuela,
soy más como de caravana, ¿no? Coger una caravana, tirar ahí donde no haya que coger barco ni avión ni tal.
No,
y pues
hijo,
eso. Es
que tú quieres todo y no, todo no puede ser. Aquí también hombre, puedes
abierto,
cruzar por el ferry, ¿eh?
Te advierto una cosa, si quieres buenas playas, vete a Marruecos.
Claro.
Tienes unas playas que lo flipas.
Pero está la
ojo,
gente de pie, ojo.
Sí, la gente está de pie.
Está de pie en las playas.
Ellos tienen su rollo.
Tienen su historia.
Tienen su rollo.
Claro.
Sí, 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 la gente no se tumba, yo sé, porque si les da alergia a la arena
no,
o que lo
que porque la visión cuando tú estás tumbado no es la misma.
Sí, sí, claro.
O sea, no es lo mismo verte de cuerpo presente, o sea, quiero decir, de pie.
Madre mía,
esto,
deja los cuerpos
esto,
presentes. Sí.
Que cuando tú te tumbas, ya un poco como que te relajas. Y entonces ya, pues, en un momento y tal. Y entonces, pues eso. Y claro, y te relajas y claro.
Y es lo que pasa.
Las cosas empiezan
se ponen de pie.
A fluir. La biología hace su trabajo.
De ahí los pies, claro.
Pasa todo, todo pasa por algo.
Se elevan, se elevan.
Se elevan, se
elevan. Van elevando, sí, 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 y llega un momento en que, buf, se devuelve.
Efectivamente. Y se elevan
unas cosas.
Bueno,
que,
unas cosas
madre
realmente
mía.
¿Alguna vez, esto para todos, para Lola no, porque claro, a Lola no se le nota, pero quiero
bueno,
decir,
bueno,
a los chicos, que, a los chicos claro, que estáis aquí en la claro, mesa, ¿alguna vez habéis tenido una erección fuera de tiempo y lugar?
No te lo van a contar, así que no les preguntes.
Espera, son muy sinceros, ¿eh? Ya te lo digo yo. Lo digo.
Sí, pues sí, somos sinceros.
Sí,
sí.
Sí.
Mira, las chinadas...
¿Te tengo que responder?
Hay que, a ver, si queréis. Ojo, no estáis obligados. Este programa no obliga.
Os
no
cuento
es...
una cosa.
Pues hace... un, cuando he visto llegar a Lola...
Sí. ¿Te has excitado?
Sí. Y a mí yo digo, esto a medida que avanza mejora.
Va mejora, mejora.
Sí, sí, sí.
Sí, pues te diré que las chilabas de ellos...
No, yo no chillaba, yo estaba pensando.
Son muy cucas esas chilabas.
Ah.
Porque un bolsillo tiene bolsillo y el otro solamente abertura, para que tú metas la mano y ole, 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 ¿dónde
Lola,
vas a mano?
Perdona, puede ser perdona, para acomodar la merienda, tampoco
sí,
es necesario...
Yo simplemente te digo que son muy cucos, ya está.
A ver,
¿qué me ibas a decir, Paco?
No, para... que tienes una mente más
abierta.
Más turbada de lo normal.
Más no, soy abierta.
Ah, vale,
abierta.
Sí.
Lola es, a ver, Lola es un espíritu abierto.
Totalmente.
Es una mujer totalmente demócrata. Uh-huh. Totalmente, además, te digo, ella trabaja en pro de la accesibilidad.
Hombre.
O sea, facilitar
hombre,
una cantidad de, para gente que no puede tener esa accesibilidad en condiciones normales, porque hay unas estructuras que lo prohíben. Pues ella trabaja para que esa accesibilidad se produzca. ¿Es verdad o no lo que estoy
totalmente
diciendo? Y aparte de eso, la sostenibilidad.
eso ya estoy un poco ten con ten.
Ahí está
de la
con
sostenibilidad,
claro.
Tengo yo,
o sea, de
un
momento tiene
martirio conmigo mismo.
Sostenibilidad con Marruecos porque ha ido tres veces. ¿Qué quiere decir? Que ha ido ya tres, o sea, ya va tres veces, ya es sostenible. Ya.
Sí, totalmente.
La cuarta lo mismo no la puede sostener. Digo, no sé, depende de cómo estén los precios.
Pues no lo sé, porque el otro día en el concierto que fui nos daban una mochilita a todos para la sostenibilidad,
sí,
para que en aquel circo romano no quedase nada.
Claro, ten en cuenta que estábamos hablando de Gredos. Que
totalmente, no sé, Gredos, maravilloso, pero los cucos de vosotros, en vez de ir a la cabinita a hacer sus cositas, si tenían mucha urgencia, se iban. Pues eso está muy feo.
Hombre, la naturaleza admite ese tipo de cosas.
No.
A ver, vamos a ver.
Se quema la
Lola,
hierba.
Lola,
se quema la hierba.
Perdóname.
Lola, es reciclaje.
Una guerra de la Edad Media... De esa cantidad de guerreros de un lado y otro, que de repente había 100.000 en un lado, 100.000 en otro. ¿Tú crees que esa gente iba al baño, tenían alguna cabina o algo?
Eran
no.
otros tiempos, eran otros
Coño,
tiempos.
Coño, ya lo, pues eso te estoy diciendo, que la naturaleza absorbe todo
hay
eso.
Hay determinadas razas ahora mismo que se te espataran en mitad del medio y ahí mismo.
¿Razas?
¿Razas? No, no voy a decir qué. No quiero susceptibilidades.
A ver.
Que se espatarran y
Lola,
ya está.
Perdona, no hables de razas, porque aquí en España te puedo yo decir que antiguamente, y ¿ya? Perdóname que te lo... Perdona que te desasne en este tema,
sí,
porque
ya,
yo esto lo conozco.
Has tardado mucho, estabas ansioso
sí,
de desasnarme.
Sí.
Porque...
Te voy a desasnar en este tema.
Wow.
Antiguamente, o sea, las fiestas populares que se conocen tanto en España, que se han hecho toda la vida, siempre había una corrida de toros que... pues eso, muchos lugares en los que se hacía la corrida de toros no tenía plaza.
Hombre, claro.
De hecho, se habilitaba una plaza del pueblo para poder hacer la corrida. Véase, por ejemplo, Chinchón.
Sí.
Ahí se
Muy
hace
bonita,
una
por
claro,
su...
claro,
ahí,
se hace una plaza de toros cuadrada,
por...
¿vale?
Claro.
Y digamos que se hacen corridas de toros ahí tal, pero se habilita, ¿vale? Es como los circuitos urbanos de la Fórmula 1, se habilitan para que... Pues en España ocurría esto mismo. ¿Y qué pasaba? Que durante una época en la que evidentemente el transporte era muy primario, a través, pues eso, con carros, caballos y tal, lógicamente, estoy hablando de principios del siglo XX, ¿vale?
Wow.
Entonces, en los pueblos españoles, como digo, se organizaban ese tipo de corridas. O sea, primeros y hasta mediados del siglo XX también. Y entonces, bueno, pues se ponían carros. ¿Y qué pasa? Que en la corrida de toros salían los chavales, los mozos del pueblo, a lidiar con el toro. Para que, o sea, uno le daba pues un pase con una camisa, otro... bueno, cada uno hacía un poco lo que podía. ¿Qué pasaba? Que si alguno de los chavales que estaban en la plaza de toros les daba demasiado miedo el astado... se metían rápidamente
debajo de los carros
para protegerse.
Sí.
¿Y qué hacían las señoras cuando veían a uno que se decía es un cobarde? Se le miccionaban encima, porque las señoras no llevaban ropa interior.
Wow.
Entonces abrían hueco un poco y tal, y soltaban lastre y los ponían pingando de micción. O sea, los meaban encima, vaya.
Y tan sanos que estaban en la piel y todo.
Y luego los chavales salían ahí, pero bueno, o sea, sí. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado lo que hemos recopilado para vosotros. Si no, siempre, Emilio, tranquilo, tío. Siempre estáis con el podcast. Podéis conseguir cualquier programa de los que nosotros emitimos. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Adiós, 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 adiós.
Con unos afrenes, cada noche oscura. Mentes peligrosas al filo de locura. Mariano, Mariano, en el aire está. Onda Madrid, fibra sin parar. La ciudad se duerme, luces van a apagar. Pero en la frecuencia seguimos sin frenar. Mente sin control, locura y emoción. En la radio suena esta canción. De 12 a la medianoche, la chispa prende fuerte. Mentes peligrosas rompe. Mariano, Mariano, aguante. Delirantes en las ondas juguetean, radios sin barreras, voces que voltean, mentes enloquecidas, burla y verdad. Mariano, Mariano, es pura realidad. Risas que se escapan, mitos que caerán, mentes trabadas, sueños se encontrarán. Onda Madrid al rojo su señal. Mariano, Mariano, es el ritual. De 12 a la medianoche.
chispa prende.